Muy buenos días a todas, a todos. Realmente agradecerles personalmente y en nombre de todos los que estamos acá esta maravillosa concurrencia de todos los medios de comunicación masivo, misioneros, lo cual a nosotros nos alegra muchísimo el espíritu porque vemos el interés por acompañar estos procesos que, como muy bien se dijo acá, yo voy a adherir a tan hermosas palabras de quienes me antecedieron en el uso de la misma, porque reflejaron realmente lo que significa conmemorar aquella fatídica historia de la década del 70, que ya la conocemos todos. Han transcurrido 39 años y muy brevemente voy a hacer referencia quizás desde otro ángulo, porque esto merece innumerable cantidad de reflexiones. Y días pasados, un joven periodista, que obviamente había nacido ya en democracia, como muchas de las niñas que veo acá muy jóvenes, y muchachos también muy jóvenes, me decía por qué no escribía, aunque sea unas palabras dedicadas a los jóvenes. Porque a veces en la distancia, y permítanseme a veces grotescas comparaciones, uno habla de la pura dictadura y pareciera que para muchos hablamos de la batalla de Suipacha, Maipú, o la batalla de San Lorenzo. Lo digo con mucho respeto, de mi historia, de nuestra historia. Lo que quiero significar es que para muchos jóvenes es una cuestión que pasó hace mucho tiempo y que de pronto no tiene la trascendencia que tiene para quienes fuimos protagonistas de aquella historia. Yo terminaba mi carrera de médico en Córdoba y viví personalmente el cordobazo en el año 69, donde ya se iniciaba esa lucha denodada desde los claustros universitarios en contra de la dictadura de Onganía, que obviamente estaba terminando en el año 69, había comenzado en el 66 cuando lo voltean a India. Cuando uno habla de todas estas cosas pasadas, pareciera que es un pasado muy remoto, y no es tan así. Por eso el artículo, que espero llegue a todos ustedes, pretende decirle algo a los jóvenes, alguito a los jóvenes. Y yo les digo que cuando uno habla de que la dictadura destruyó la Constitución Nacional, que es la Carta Magna que debe regirnos a todos en un Estado de Derecho, y del cual emanan todas las leyes pertinentes, donde grupo de mesiánicos tomó el poder haciéndose dueño de la vida y del patrimonio de los argentinos. Estas brevísimas palabras tienen una gran significación. Y ustedes son testigos de que así fue. Porque cuando la CONADEP se forma, año 1984, que habíamos recuperado la democracia, empezamos a ver testimonios que quienes inclusive fuimos protagonistas de aquellos años no conocíamos, de muchos hermanos argentinos, misioneros muertos, desaparecidos. Aparece esa figura tremenda, que yo recuerdo casi en este momento escucharle hablar a don Luis Eduardo Duhalde, ya fallecido, mi primer ministro de Derechos Humanos en la etapa de Néstor Kirchner, cuando hablaba de lo que significaba el derecho que tienen los pueblos a la memoria. Es un derecho humano, sin duda, tener memoria. Y cuando uno ve, como días pasados, y conversa con el ministro de Seguridad, Agustín Rossi, cuando Amelia recibe para nuestra biblioteca, y todos recibimos de público conocimiento las actas de la dictadura, uno le encuentra significado lo que acabo de decir, que se hicieron dueños de la vida y del patrimonio de los argentinos. Y mientras pergeñaban en trasnochadas actas cómo decidir la vida de las personas y el patrimonio de muchos argentinos, como la referencia que se hizo tangencialmente a papel prensa, que mientras estaban pasándole esta gran empresa papelera a nombre de los tres diarios que le hacían la propaganda a ellos, que era el Clarín, La Nación y La Razón, En ese mismo momento estaban secuestrándolo a Greiber y desapareciendo personas vinculadas con la familia Papaleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que había grupos de tarea que entraban en la casa de ciudadanos humildes, luchadores, pensadores de la libertad, era un pecado pensar en la libertad. Hoy no. Hoy podemos disentir, y esto va para los jóvenes, podemos discutir. Estamos en un año electoral que es casualmente el numen de la democracia, en donde el pueblo se expresa a través del voto y elegirá al pueblo que, al gobierno que este pueblo se merece, sin duda, porque nosotros creemos y estamos convencidos desde siempre que el poder está en el pueblo. Pero en aquel momento no era así. En aquel momento el poder pasaba por escasas mentes mesiánicas que diseñaban un país, que mientras mataban, torturaban, hacían desaparecer personas, las tiraban en el Río de la Plata, se apropiaban de los niños nacidos en cautiverio, entregándolos en irregulares adopciones, que ahí están los nietos recuperados, y faltan todavía, se calcula 400 más, que yo veo a veces inclusive que en los medios de ustedes que aparecen jóvenes que vienen a buscar su identidad biológica acá a la provincia. Hace pocos días leí, ayer, anteayer, un caso. Mientras todo eso ocurría, mientras nos amontonaban en los centros clandestinos de detención para hacer de la tortura, que se lo indicaba, por supuesto, la teoría de la seguridad nacional y en la creación de lo que ellos decían en aquel momento que era el ser nacional. Quien no pensaba como ellos de que ese ser nacional tenía determinadas características era subversivo, porque había que pensar como ellos para hacer derechos y humanos, como decían ellos, en grandes campañas publicitarias, incluido el Mundial de Fútbol. No nos tenemos que olvidar. No nos tenemos que olvidar que eso ocurrió y ocurrió aquí. Que esos 30.000 desaparecidos es una generación de jóvenes pensantes que por el solo hecho de disentir y a lo mejor de simpatizar con determinada corriente ideológica, desaparecían. Se los torturaba, se buscaba en su contexto de amigos. ¿Quién es tu amigo? ¿A dónde está? ¿A dónde va? ¿En dónde estudias? ¿Quiénes son tus compañeros? Esa era la delación de la tortura, para que luego los grupos de tareas, que a veces me preguntan los jóvenes en las charlas, ¿quiénes son los grupos de tareas? Y los grupos de tareas era el terrorismo de Estado, personificado en ese Estado paralelo, oscuro, subalterno, porque había dos Estados. El que mostraban hacia afuera, o pretendían mostrar hacia afuera. Pero por el costado estaba el terrorismo de Estado, que significa poner todo lo que es el Estado al servicio de prácticas terroristas. Pero cuando uno pensaba distinto, era subversivo. Y por eso en ese artículo, solo para mencionar, y disculpen por ahí un poco largo, pero hace falta decir las cosas, en ese artículo traslado algo que me pareció fantástico, que está en el Nunca Más de la CONADET, que Felipe Piña lo escribe hace varios años atrás en un diario de circulación nacional, que cuando tenían a un cura, que también los mataban, pero también había una curia que por omisión o por delación participaba de la dictadura, que también hay que decirlo, porque muchos tienen miedo de decir, y yo soy católico y lo digo, porque no todos eran iguales al padre Mujica, no todos eran iguales al padre Angelelli, no todos eran iguales a Monseñor Kennedy, no todos eran iguales. Y también hay que decirlo, porque si no decimos la verdad incompleta. Y ese cura que se transmite, y él lo relata en el Nunca Más de la CONADET, el torturador bueno venía todos los días a hablar con él y le decía: no puedo concebir palabras más, palabras menos, que un cura que es piola. Vos sos piola, vos no optaste por las armas, realmente no sos un cura violento, sos un cura macanudo, pero cometiste un error, porque vos interpretaste materialmente lo que dice la Biblia, en donde los que son pobres de espíritu son los pobres materialmente, y realmente los pobres de espíritu son los ricos. Entonces vos tenés que evangelizar a los ricos y ayudarle a los ricos, que son los que son pobres espiritualmente. Pero vos cometiste un error gravísimo, que era ir a vivir a comer y a participar en las villas con los pobres. Y con tu cultura vos unís a los pobres. Y el que une a los pobres es subversivo. Por lo tanto, vos sos un subversivo. Esto está en el Nunca Más. Está en el libro plasmado en una declaración fehaciente, fidedigna, de un cura. Entonces, quiero para terminar, y también para los jóvenes, todo lo que hoy hacemos, todos, ustedes incluidos, por mantener viva esta democracia, por tratar de culturizarnos de que nos duela el dolor ajeno. Ayer yo veía, y acompañando a la inauguración de un bol en Itacaroaré, estaba el ministro y el gobernador y otro equipo y mucha gente, pueblos humildes, y luego un CAPS en Invernada, que es un paraje de Itacaroaré. Ver la cara de esos niños, en donde de pronto un Estado democrático que se preocupa, y esto reivindico para los jóvenes, porque si no hay ese compromiso con el pueblo, esto no existiría. El ministerio que a mí me toca conducir, si no fuera que gozamos de una democracia, si no fuera porque estamos viviendo tiempos de vida, no estaríamos recuperando casi 300 mujeres de la trata de personas. No tendríamos casi 11.000 niños recuperados por Hambre Cero, que hoy están vivos y están bien y están dentro de un programa de protección social. No estaríamos lanzando en esta democracia inclusiva el programa que hace pocos días el gobernador, y ya lo estamos ejecutando, donde 800 niños en VIA de menos de 2 años los estamos visitando con salud, con educación, con cursos para las mamitas, con bolsones alimentarios, con tarjeta magnética. Esa es la verdadera distribución de la riqueza. Así se distribuye la riqueza, transparentemente, no con dádimas o el choripán en el bolsillo, sino con esto, con educación, con salud, con inversiones sociales universales, como la asignación universal por hijo. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, y permítanme decir para terminar, es cierto que otros piensan distinto, es cierto mismo que otros piensan distinto, y hay que respetarlo, yo los respeto, daría mi vida para que ellos puedan libremente expresar sus ideas, como en algún momento Voltaire lo dijo, con otras palabras. Pero acá estamos, y están ustedes también, más allá de quien nos toque gobernar después de las próximas elecciones. Esperemos que a quienes les toca poder transmitirles desde los años de militancia que lo que hay que defender es la vida, es la esperanza, es el amor, es la tolerancia, es la paz. Y ahí sí vamos a seguir cultivando una patria para nuestros hijos, para nuestros nietos y para quienes nos precedan en esta vida terrenal, tomando palabras y tratando de que así sea, como dicen los viejos guaraní, con quienes participo todos los días, que esto se transforme en una tierra sin mal. Muchas gracias.